bueno, fue intensísima la emoción, faltaba más, ¿no? Esto fue esperado porque sabíamos que contábamos con los votos, pero hasta que no se cuentan los votos, hay siempre incertidumbre. Pero bueno, yo tuve la evidencia completa de que nos iba a salir todo como estaba más o menos en el diagnóstico. Cuando yo creo a partir, te voy a decir, hacia las 8 de la noche, después de algunos determinados discursos, tuve la absoluta sensación de que nos iba a ir como estaba pronosticado. Fue un momento de inmensa emoción, porque además el gap fue mucho más grande que lo que tal vez habíamos imaginado en el inicio de las negociaciones, ¿no? En el inicio de las negociaciones, en esto de ir viendo en cada bloque cómo se iban sorteando las dificultades y demás, había un pronóstico sí, muy positivo, pero, en fin, luego con el correr de, yo creo que la última semana fue muy decisiva. Quiero subrayar los esfuerzos enormes que hicieron muchísimas voluntades, pero particularmente el presidente, Alberto, que tuvo una actitud absolutamente de intervención muy, muy directa en esto de conseguir las voluntades. Voy a decir que fue fundamental la tarea cumplida por la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Fue fundamental su contribución y desde ya muchísimas y muchísimos compañeros, entre ellas Norma Durango y Anabel. Anabel fue Fernández Agasti, fue también una gladiadora notable. En suma, hay un colectivo, desde luego, en todo el país, el colectivo de las mujeres, de las feministas, de las muchísimas mujeres que aún no siendo feministas sabían perfectamente que esto era un derecho fundamental. De modo que, bueno, de modo conclusivo, emoción, más el sentimiento de que hemos cruzado una circunstancia histórica. Esto es una circunstancia histórica.
Y en relación a esa circunstancia histórica, siempre estos escenarios implican una transformación, un cambio, por más de que lleve mucho tiempo, bueno, en algún momento empiezan, ¿no? ¿Qué crees que va a cambiar con la aprobación del aborto?
Bueno, cambia absolutamente algo fundamental. De la punición y la clandestinidad se pasa nada menos que a la legalización. Esto es algo que podemos imaginar ya el significado profundo que tiene, ¿no? De la pena salir a la legalización. Entonces, y bueno, y va a cambiar también porque ya con certeza no tendremos más noticias de muertes de mujeres jóvenes que se auto, en muchísimas oportunidades se han auto realizado un aborto que ha terminado brutalmente y de personas que han querido ayudarla y demás con pésimas condiciones higiénicas. Eso me imagino que va a ocurrir como ocurre en todo el mundo donde se ha legalizado el aborto. Hay una casi desaparición de la muerte materna por causa de aborto. Entonces esto ya es un paso extraordinario. Yo quiero decir algo. En este debate a menudo se quería conflagrar de alguna manera con los datos que presentábamos las personas que obviamente batallábamos por esta ley con relación al número de muertes habidas. bueno, era para mí una situación completamente aciaga y muy dolorosa, porque así haya muerto una sola mujer por causa de aborto, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Escuché a varias representantes del grupo, Pro Vida, Antiderechos y demás, discutiendo el número de muertas, si habían sido 30 o 45 o 25. A mí me parece que esto es un dato muy doloroso. Jamás puede discutirse algo en términos de una muerta más, una muerta menos. Insisto en el brutal acontecimiento que significa que una mujer muera por causa de la clandestinidad, del espanto que significa y la estigmatización, ¿no? La intervención abortiva. En suma, yo creo que esto es lo que ha cambiado en este país de manera notable. Y bueno, se está esperando desde ya lo que debe esperarse, una reglamentación que no dé lugar a dudas, que sea muy pertinente, que sea muy, en fin, que sea esto, una verdadera circunstancia reglamentaria. Y estamos con mucha confianza desde ya en que esa reglamentación está muy próxima a salir.
Dora, en este debate de este año pudimos escuchar y observar algunos organismos internacionales que estaban apoyando el proyecto que impulsó el Ejecutivo. Y te quería preguntar si esto también fue uno de los empujes o una de las fuerzas que ayudó a que esto termine convirtiéndose en ley. No sé si en 2018 había pasado algo parecido, que Amnistía Internacional o...
No, Amnistía había enviado, no solo Amnistía, ya en el 2018 también había habido alguna emisión de algunos organismos, sobre todo de organismos de derechos humanos, en fin. Sí, Amnistía se había pronunciado, no sé perfectamente por qué. Hemos estado muy cerca, muy cercanas a Amnistía, y ha sido Amnistía un apoyo fundamental en nuestra gesta. Lo que ocurrió en todo caso, lo decíamos, era la novedad que traía este debate, era la presencia activa, decisiva del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es un cambio que ya preconizaba la posibilidad casi cierta de la positividad del voto, ¿no? Esto es claramente diferente del 2018. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que todos esos organismos también fueron buenos coadyuvantes,
Y bueno, en realidad vos ahí hablabas de la reglamentación. ¿Cómo podemos esperar que esto se aplique de acá en adelante? Digo, más allá de lo que vaya a quedar escrito en letra, tenemos la experiencia también de Uruguay, las feministas uruguayas también nos han advertido en su momento que, bueno, se ha tenido también que hacerle un acompañamiento de cercanía, ¿no?, a la aplicación de la ley y demás. ¿Cómo ves que puede ser esta situación?
Va a ser nuestra obligación. Uh-huh. Bueno, debemos esperar con cierta plausibilidad de hipótesis que va a haber resistencias, que va a haber tretas, que va a haber presentaciones. No tengo claro en este momento si ya, ha habido alguna presentación que haya tenido curso. Estoy segura de que va a haber más de una presentación en torno de la cual cuestión es bien imaginable, la constitucionalidad de la ley, ¿no? Luego, en fin, va a haber recursos de amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que todo eso es esperable, es no deseado, pero evidentemente va a ocurrir así, pero bueno, es ley, y es una ley de orden pública, ¿eh? No hay que olvidarse de eso, porque está comprendido el propio Código Penal, en el sentido de que como sabemos muy bien, la ley tiene una cierta previsión de, digamos, de imputabilidad y penalidad para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, tiene una marca todavía, un asidero dentro del propio Código Penal. Entonces, ustedes deben saber que cuando interviene todavía el Código Penal, aunque la ley no se declare de orden público, es de orden público, porque efectivamente esta es la garantía completa de que la ley se tiene que cumplir en todo el territorio argentino. Si no hubiera sido una ley de orden público, por ejemplo, voy a recordar, la ESI, lamentablemente, hay varios proyectos para tornarla ley de orden pública, pero como la ESI no es de orden pública, he ahí la muy disímil interpretación, inclusive las fórmulas de, ¿cómo decirlo?, de boicot que ha tenido la ley en muchísimos lugares. Pero con la ley esta, que es la 27.160, tiene número, no puede argumentarse que, bueno, que hay una jurisdicción que interpreta así basado. Desde luego, insisto en que es muy probable que tengamos una cierta vorágine de presentaciones para declararla inconstitucional o medidas de cautelares, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que todo eso no es deseado, pero debe estar ciertamente en la expectativa de cierta, dada el clima, algunas posiciones que fueron muy claras en este sentido, digo, posiciones de senadoras y senadores en este sentido, pero bueno, finalmente la ley se debe aplicar en este país. Entonces, ¿habrá alguna rémora? ¿Habrá alguna consternación? ¿Habrá algunas circunstancias así que habrá que sortear? Pero estoy segura de que esta vez habrá un Estado vigilante, habrá mucha supervisión, habrá, en fin, lo que siempre ocurre cuando estamos frente a una ley de orden público.
Dora, buenas tardes. Acá Damián te saluda. Felicitaciones por este gran logro. Y bueno, mencionabas recién también lo que es la educación sexual integral y bueno, su aplicación también y cómo repercute y cómo está combinada a una serie de leyes y de, bueno, de normas y de pautas que tienen que estar ayornándose en nuestro país a partir de esta ley. ¿Y qué considerás que papel va a jugar lo que fue el trabajo de todos estos últimos años de socorristas en red, con el acompañamiento que han tenido en los abortos de tantas personas gestantes y cómo se reconoce su trabajo y bueno, qué repercusión tendrá?
Sí, un gran homenaje a socorristas, un gran homenaje porque, en fin, en todas las apreciaciones que hacemos siempre nos queda algo que no reconozcamos tan profundamente como es el caso de las socorristas, ¿no? Bueno, y hay justamente núcleos que ya están organizados y estoy muy segura, desde ya es una hipótesis, es una conjetura, pero he ahí justamente una, digamos, una solidez del acompañamiento de la ley que va a tener muchísimo, tal vez muchísimo trabajo en esto de ser efectivamente unas fórmulas de supervisión. Socorrista seguramente se va a tornar un organismo encomillado de supervisión. Sabemos que todo esto es un voluntariado notable, pero ahora la nueva tarea está efectivamente en el acompañamiento para que la ley se cumpla.
Dora, apelo a tu trabajo, a tu rol como historiadora, como socióloga, para preguntarte ¿qué crees que va a significar para las mujeres y las personas gestantes en el largo plazo? Entendiendo que durante todos los años anteriores, nosotras y nosotres nos hemos visto bajo el silencio, bajo la clandestinidad, bajo el desconocimiento, ¿no?, de muchas cuestiones relacionadas a la educación sexual y profundamente con la cuestión del aborto. ¿Cómo crees que va a repercutir esta aprobación en las próximas generaciones?
Va a tener una... Primero, como siempre ocurre cuando un derecho tiene alta estabilidad, es probable que quienes disfrutan de ese derecho no tengan la memoria tan en sintonía con los trazos de las luchas precedentes. Ocurre con la ley de voto. Muchísimas mujeres seguramente no están al tanto de reflexionar acerca de lo que significó esa ley. Lo mismo pasa con otros derechos. Pero bueno, yo creo que va a haber una evocación por mucho tiempo, hasta que, en fin, cristalice una suerte de, ¿cómo decir?, de memoria que, en todo caso, se active frente a... Siempre puede ocurrir que haya amenazas de regresión. Siempre puede ocurrir. Veamos lo que pasa en Polonia. Claro. Entonces, yo creo que ahí sí hay una, seguramente habrá un encendido de memoria en las jóvenes generaciones que a futuro no sobrevengan. En fin, ojalá, miren lo que voy a decir, ojalá no sea necesario tener una sobreactividad de memoria conmemorativa de cada derecho que hemos conquistado, que se torne tan trivial, tan cotidiana y tan extraordinariamente de sentido común que hasta deseo que sea innecesario recurrir al hito anterior que traiga, en fin, que rememore tantísima gesta de lucha. Ojalá. En fin, es un poco paradójico lo que digo, pero debemos desear que, en fin, un derecho tan encarnado es como, en fin, nos ocurre con tantos derechos fundamentales, solo en condición de amenaza es que en general tenemos el hábito de hacer memoria. Entonces ojalá no haya ninguna amenaza futura y sea de un casi innecesario el ardor de la memoria.
Dora, y con respecto al movimiento feminista en Argentina, en América Latina, ¿qué perspectivas le ves en función de esta nueva novedad, ¿no?, que tenemos en Argentina?
Todas. Los feminismos están muy reverdecidos, están muy esparcidos, están hechos de una consistencia completamente popular, entonces los feminismos tienen todas los ¿cómo diré?, los verdores de una instalación que me parece que, por supuesto, que tiene por delante luchas muy, muy importantes, luchas fundamentales. La lucha, por ejemplo, por la obtención de una publicización, un Estado presente en la cuestión de los cuidados, y algo que a mí me gusta subrayar siempre, por una alteración de la mano invisible del mercado, que es una mano patriarcal. Necesitamos remover los elementos patriarcales del mercado laboral. El mercado laboral, en verdad, es donde más se infringen los derechos de las mujeres.
Bueno, se ha hablado en estos últimos años, y también vinculado a la cuestión de la pandemia, sobre la feminización de la pobreza, ¿no?
Efectivamente, tenemos necesidad de remover todas las causas brutales de la desigualdad, y entre las causas brutales de la desigualdad obviamente no nos escapa el papel tremendo del, digamos, de la alta estabilidad patriarcal.
Bueno, Dora, Nada, la aprobación del año pasado sin duda es un punto de inflexión para el movimiento feminista y fundamentalmente también para cada una de nosotras y nosotres que hemos transcurrido estos años, viendo también la cantidad de años que llevaba esta lucha, viendo también cómo nos afectaba a nuestros propios cuerpos la prohibición del aborto legal, seguro y gratuito. Así que sin duda esta lucha que, bueno, vos y tantas, ¿no?, han encarnado y han estado ahí presentes, es algo muy importante para todas nosotras y también para la sociedad argentina. Así que va un abrazo inmenso y unas felicitaciones inmensas por este triunfo.
Bueno, gracias a ustedes. Siempre lo diré y no con tono ni matiz demagógico. La verdad, sí, las gentes de cierta edad hemos luchado mucho, pero esas luchas tuvieron un cauce extraordinario, con, insisto, los brotes que han significado las gentes como ustedes. Sin esa marea verde, sin ese reposicionamiento, sin esa insurgencia de las subjetividades jóvenes, seguramente no hubiéramos podido llegar a este extraordinario acontecimiento. Así que en realidad, lo digo muy, muy de veras, las viejas feministas tenemos tantísimo que agradecer a las renovaciones juveniles que han vuelto con un reto extraordinario y que sabemos perfectamente no van a dar marcha atrás en ninguno de los derechos que quedan pendientes.
Absolutamente. Un abrazo grande, Dora. Muchas gracias.
Un abrazo grande y muchas gracias. Dora.